El Parlamento ha comenzado a estudiar un proyecto de ley que fue remitido por el Poder Ejecutivo y que crea un nuevo tipo de contrato, conocido como PPP, Participación Público-Privada, que busca facilitar el desarrollo de las infraestructuras que nuestro país tiene pendientes. La idea del Ministerio de Economía es que, bajo este paraguas jurídico, una empresa privada pueda construir, financiar, gestionar, operar o incluso explotar equipamientos públicos, siempre y cuando el esquema sea más eficiente que el de una participación totalmente pública. Según el ministro Fernando Lorenzo, el esquema no difiere mayormente de las concesiones que el Estado otorgó a empresas privadas para invertir y operar en la terminal de contenedores del puerto de Montevideo y el aeropuerto internacional de Carrasco. Esta nueva herramienta jurídica, las PPP, que es ampliamente utilizada en países como España, fue analizada el mes pasado por representantes del gobierno y por expertos internacionales que participaron en un seminario que organizó la consultora Deloitte. Justamente, tomando como base los aportes que se escucharon en aquel coloquio, en los próximos minutos les proponemos profundizar en este tema. Vamos a examinar los objetivos que se traza el gobierno con las PPP, qué dice la experiencia española en el desarrollo de infraestructuras y qué impacto puede tener esta herramienta en Uruguay. Para eso vamos a dialogar con Pablo Rosselli, director de Deloitte Uruguay y columnista habitual aquí en Perspectiva, y con Ramón Espelt, asesor en proyectos PPP y responsable del equipo de infraestructuras de Deloitte España. Al señor Espelt lo ubicaremos por teléfono. A Pablo lo tenemos aquí en estudios. Buen día, Pablo.
Buenos días.
Juan Andrés, vamos a las preguntas.
Empecemos por una introducción. Primero, por explicar qué es un PPP.
Bien, una participación público-privada en la jerga internacional, en español se le suele llamar asociaciones público-privadas, pero básicamente cuando hablamos de eso hacemos referencia a un concepto, hacemos referencia a asociaciones entre una parte pública y una parte privada para el desarrollo de una infraestructura pública.
O sea que hay una pequeña diferencia con respecto a la forma en que se nombra.
De término.
Término.
Hay una diferencia de término que poco relevante, digamos, una asociación público-privada o participación público-privada, pero que hacen referencia a la asociación entre un sector público, que vamos a llamarlo es la administración contratante, la parte pública que quiere desarrollar una infraestructura y la parte privada que la opera. Pero esa asociación tiene que tener algunas características básicas. La primera es que tiene que haber participación privada en la financiación de esa infraestructura y en la gestión de esa infraestructura. Obviamente esa asociación se tiene que regular por un contrato de largo plazo entre las dos partes y la parte privada debe asumir riesgos a lo largo de toda la vida de la infraestructura. Y eso marca una diferencia muy importante con lo que es el régimen de contratación tradicional. Si el Estado quiere construir, por ejemplo, una carretera, el régimen de contratación adicional es que hay una licitación, se presentan distintos oferentes, un oferente termina ganando, construye la carretera, cuando terminó de construir la carretera, se cobra, o en el proceso de construcción se va cobrando según el avance de la obra. El riesgo de la parte privada es el riesgo de construirla, pero terminada la construcción,
cobra,
no tiene más riesgos. En el área de carreteras quizás no sea donde los problemas de esa forma de contratación son más evidentes, pero sí tenemos en Uruguay muchas experiencias de otras infraestructuras sociales donde luego de construidas aparecen diversos problemas constructivos. Rosario Castellano ha visitado liceos, digamos, por traer a colación alguna de las memorias que me vienen ahora, donde después de construir el liceo en muy poco tiempo aparecen problemas constructivos muy significativos y siempre es difícil determinar de quién es la responsabilidad.
O sea que para marcar diferencias, por un lado la financiación, que es del sector privado, que tiene que traer el dinero, y por otra parte el riesgo, este riesgo es mucho más compartido
que en
el caso de una concesión tradicional.
Que se asumen riesgos a lo largo de la vida de esa infraestructura en lugar de riesgos solo en el momento de implantar esa infraestructura. Bajo esta modalidad se pueden desarrollar infraestructuras nuevas o se pueden dar para su mantenimiento infraestructuras existentes que puedan requerir una mejora inicial y luego un mejor mantenimiento. Cuando miramos el proyecto de ley que el Poder Ejecutivo envió al Parlamento, el ámbito de aplicación de este instrumento, participación pública privada, es bastante amplio. Contempla el desarrollo de infraestructuras, que es para lo cual en general en el mundo se han utilizado. Contempla algunas otras cosas innovadoras, como la fabricación de bienes o producción de servicios que involucren una importante innovación tecnológica. Así lo se expresa en la exposición de motivos. Asumimos que por ejemplo, podría concebirse algún proyecto bajo este formato de PPP para el desarrollo de generación de energía solar o parques eólicos. Es una conjetura nuestra, digamos, pero también podría haber, en definitiva, algunos otros usos del instrumento para generar otras infraestructuras que sean distintas a lo que podemos pensar en carreteras, liceos, escuelas.
Pablo, tú hablabas de las diferencias que existen entre este instrumento participación pública-privada y lo que es, por ejemplo, la contratación que el Estado hace para que una empresa constructora haga una carretera. Trabajo por el cual, una vez terminado, cobra. Pero sería bueno saber qué diferencia hay con otra modalidad, que es la de las concesiones de obra pública.
Exactamente, está bien.
Por ejemplo, cuando se concede una carretera y el concesionario se cobra la inversión en la obra utilizando los peajes por un cierto tiempo y después tiene su ganancia con esa facturación, etcétera.
De hecho, el otro día en la conferencia se puso el ejemplo de la Corporación Vial, ¿no? Sí. Manejando algunas rutas nacionales.
Exactamente. Las concesiones son un tipo de asociación público-privada donde el usuario paga por lo menos una parte del costo del proyecto. Por eso vale la pena remarcar de nuevo las diferentes formas de contratación que puede tener el Estado. Si el Estado quiere desarrollar una carretera, el ejemplo que todos entendemos más, puede contratar una empresa que le construya la carretera y cuando la carretera está construida le paga. Uh-huh. Y a partir de ahí todos los costos de gestión y los riesgos constructivos que tiene esa carretera son asumidos enteramente por el Estado, sin perjuicio de que si hay problemas puede haber luego un reclamo. Cuando hay una concesión de obra pública, hay alguien que construye esa infraestructura y luego la opera. Las concesiones, desde ese punto de vista, no son distintas al formato de asociación público-privada. Ahora volvemos sobre por qué aparece entonces este instrumento. Son esquemas donde el operador asume un riesgo a lo largo de la vida del proyecto y a su vez cobra por lo menos una parte al usuario.
O sea que podríamos hablar de antecedentes. Después vemos la instrumentación, pero podríamos decir, ya hay ejemplos concretos. Se mencionó el caso de la terminal de contenedores del puerto de Montevideo, se mencionó el aeropuerto de Carrasco, se puede mencionar también, se mencionaron rutas nacionales. ¿Hay algún otro antecedente que te parezca interesante destacar?
Sí, hay algún otro antecedente que es el propio de la Corporación Vial del Uruguay. La Corporación Vial del Uruguay es una sociedad anónima que opera bajo el derecho privado, que es propiedad de la Corporación Nacional para el Desarrollo, y esa Corporación Vial para el Uruguay tiene un contrato de concesión de obra pública para mantener y desarrollar algunas rutas nacionales. Y se financia, en ese caso se financia con en parte con pagos de los usuarios, porque pagamos peajes en rutas que son mantenidas por la Corporación Vial del Uruguay, y en parte con pagos del propio Estado. Esa es una asociación público-privada especial o muy especial, porque la parte privada, la parte que opera, construye y mantiene la infraestructura, es propiedad estatal, y eso en el mundo se llaman asociaciones público-privadas de carácter institucional para tener para tomar en cuenta esa particularidad que la parte privada es de propiedad pública. Pero nada impediría, por ejemplo, que en el futuro esa Corporación Vial del Uruguay fuera vendida.
Bueno, cuando se la creó se manejó esa posibilidad, que después nunca se concretó.
Después nunca se concretó.
Ahora, si existen estos antecedentes, la pregunta que viene a continuación es por qué ahora es necesario una ley, ¿no?
Sí, de hecho, en el mismo seminario este tema se manejó y el mismo Fernando Lorenzo presentó en esta ocasión los lineamientos generales que llevan a la presentación de este proyecto, de este tipo de contrato, en definitiva, entre privados y el Estado.
En primer lugar, estamos aportando nueva normativa sobre un fenómeno que no es nuevo. Claro, pretendemos que esta normativa solucione algunos de los problemas que ha tenido hasta ahora el desarrollo de este tipo de proyectos. cuál es uno o alguno de los problemas, cuáles son. Yo diría, el primero es que, en general, todo gran proyecto que trató de recurrir a instrumentos de este tipo, entre los cuales entran las concesiones, obviamente, han requerido de marco legal específico. Han requerido de una discusión puntual, específica, sobre el proyecto, y ha, por tanto, acotado su ámbito de aplicación, la normativa, al proyecto y al ámbito en el cual esa normativa era aplicable.
Aquí no se mencionó, no se explicitó, pero escuchando estas referencias del ministro de Economía, se viene a la mente, por ejemplo, el caso de la ley que formaba, creaba la segunda terminal de contenedores del puerto de Montevideo, que habilitó justamente una segunda concesión, pero que en definitiva no generó ningún tipo de interés, porque de hecho no hubo ninguna oferta en este llamado competitivo que se hizo.
Sí, ese es el antecedente más cercano, ¿no? Hubo que pasar por una ley, y resulta que esa ley salió mal, o mejor dicho, tuvo características tales que no generó interés en los eventuales inversores.
Claro. ¿Tendrás alguna otra explicación de por qué este proyecto?
Sí, a ver, el ministro Lorenzo hizo un comentario breve, digamos. En realidad, detrás de eso creo que hay varios elementos a tener en cuenta. Primero, es importante que haya un marco normativo específico y no que se procure para cada proyecto generar el marco normativo en el Parlamento. Por una primera razón evidente, que es de agilidad. Si el país quiere acelerar el proceso de desarrollo de infraestructuras, los tiempos que el Parlamento necesita para pensar cada uno de estos proyectos son muy significativos. Además del tema agilidad, es claro que el Parlamento no es el mejor ámbito para estructurar proyectos de infraestructura. Si pensamos en digamos en este proyecto que fracasó, el de la segunda terminal de contenedores, lo que los privados terminaron observando, y esa es probablemente la razón por la cual no hubo interesados, es que el conjunto de disposiciones de carácter técnico y económico que estaban estipulados en el proyecto de ley hacían muy poco conveniente la presentación de una oferta en condiciones de competencia entre los actores. Parece mucho más lógico, y eso lo va a tener está estipulado en el proyecto, que las condiciones técnicas que hacen a dónde construir una terminal, una segunda terminal de contenedores, cómo definir los pagos que el explotador de la infraestructura va a tener que hacer luego al Estado, que ese tipo de cosas se discutan y se definan en un carácter en un ámbito más técnico. Hay otro elemento muy importante, que es el ámbito de control de cumplimiento de los contratos. Con el marco legal que plantea el Poder Ejecutivo, se procura definir un ámbito de control que sea el mismo para todas las concesiones, porque no se trata solo de desarrollar las infraestructuras, sino también de asegurar el cumplimiento de los contratos a lo largo de la vida de esas infraestructuras. Y de ese punto de vista hay aspectos bien interesantes de diseño institucional. Según el proyecto, para el desarrollo de una PPP se crea una unidad de participaciones público-privadas en el Ministerio de Economía y Finanzas, que va a tener como función tener una mirada sobre la conveniencia del desarrollo de esas infraestructuras, sobre la conveniencia de comprometer fondos públicos futuros para pagar parte de esas infraestructuras, para ordenar en importancia esos proyectos. Va a participar también la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, porque va a ser la encargada de evaluar los estudios de impacto económico y social de cada uno de estos proyectos, y se estipula que se deba formar una comisión técnica asesora para cada proyecto en particular, a instancias, digamos, de la parte contratante. La parte contratante, si es la Administración Nacional de Puertos, que quiere tener otras terminal de contenedores, o quien sea, debe conformar una comisión técnica asesora. Y otro aspecto que nos parece muy importante desde el punto de vista del diseño institucional es que se establece un rol de especialización en la CND. Es decir, si va a haber muchas proyectos bajo esta modalidad de PPPs, es conveniente que en algún ámbito del Estado haya una agencia que se especialice en el análisis y estructuración de estos proyectos, y ese es un rol reservado a la CNL.
La agencia que se elige para eso es la Corporación Nacional para el Desarrollo, como ya quedó claro desde hace meses, ¿no? Sí. Cuando se empezó a hablar de esta posibilidad.
Exacto, y eso debería traer más eficiencia para la administración. ¿Por qué? Porque debería traer una mejor calidad de los contratos que si cada contrato se realiza en la esfera de las administraciones contratantes.
Que son las PPP, que son las participaciones público-privadas que están por introducirse en Uruguay a partir de este proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo al Parlamento, que dice la experiencia internacional. Vamos a seguir con este análisis dentro de unos minutos, incorporando ya también la voz de Ramón Espelt, especializado en participaciones público-privadas en Deloitte España. El Parlamento ha comenzado a estudiar el proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo que crea un nuevo tipo de contrato conocido como participación público-privada, PPP, que busca facilitar el desarrollo de las infraestructuras que nuestro país tiene pendientes. Según ha enunciado el Ministerio de Economía, la idea es que bajo este paraguas jurídico una empresa privada pueda construir, financiar, gestionar, operar o incluso explotar equipamientos públicos siempre y cuando el esquema sea más eficiente que el de una participación totalmente estatal. Estamos aprovechando lo que se examinó y discutió en este coloquio organizado por Deloitte el mes pasado. Estamos charlando con Pablo Rosselli de Deloitte Uruguay y también incorporamos ahora a Ramón Espelt, asesor en proyectos PPP y responsable del equipo de infraestructuras de Deloitte España. Está en línea telefónica. Señor Espelt, buen día.
Buenos días y gracias por invitarme a participar en vuestro programa.
Bueno, ya hemos hecho una introducción bastante amplia sobre el asunto, pero Juan Andrés tenía algunas preguntas dirigida justamente al caso español, ¿no?
Claro, porque justamente es el país que hoy presenta la mayor cantidad de ejemplos en materia de desarrollo de infraestructura bajo esta misma figura. En el caso de España tiene otro nombre, pero ya mencionamos que la diferencia es irrelevante, estamos hablando de PPP. ¿Cuánto facilitó Espel este esquema al desarrollo de la infraestructura en su país?
Este esquema se empezó a utilizar hace aproximadamente unos 10 años y realmente se extendió de una manera muy profusa, sobre todo en las administraciones públicas periféricas, en las autonomías, lo equivalente a los estados de un estado federal, sobre todo por la limitación de la capacidad de endeudamiento y además la transferencia de todo el paquete de obligaciones en el tema o cuestión de infraestructuras, ¿no? Entonces, es difícil sacar un porcentaje, pero se puede estimar que a lo mejor el 15-20% de la inversión total realizada en España en infraestructuras, tanto de transporte como infraestructuras sociales, se ha realizado bajo el esquema de asociación público-privada o participación público-privada. Pero hay comunidades autónomas donde esta proporción sin duda ha sido más elevada, ¿no?
¿Qué tipo de proyectos? ¿Podemos mencionar casos concretos?
Bueno, casos concretos ha habido, nosotros llamamos asociación público-privada o participación público-privada a cualquier proyecto donde haya un componente de transferencia de riesgo a privado y un contrato a largo plazo y el privado se responsabilice de la financiación, construcción y mantenimiento y explotación. Entonces, en ese sentido, tanto las autopistas de peaje que se desarrollaron en hace 6-7 años eran grandes proyectos bajo el esquema de asociación público-privada, como luego innumerables proyectos, más de 100 proyectos de carreteras en esquema de pago presupuestario, pago realizado por el propio gobierno con una transferencia de riesgos o bien de demanda o bien de disponibilidad, pues en total puede haber habido casi 120 proyectos de carreteras, 30-40 hospitales que se han desarrollado en esquema de PPP, cárceles, por supuesto tema de transporte urbano. Hoy en día hay numerosas ciudades que cuentan con un sistema de urbano de metro ligero o tranvía bajo esquema de asociación o de participación público-privada y el tema se ha extendido incluso a temas como tema de defensa, tema de equipamiento urbano, iluminación. Es decir, cada vez hay más sectores que se están incorporando a esta modalidad de contratación, ¿no?
Siendo España un país modelo y tomando en cuenta que en el caso de Uruguay hay un proyecto que va a pasar por el Parlamento, es posible que tenga modificaciones, usted conoce esta iniciativa tal como se ha presentado, ¿hay diferencias entre lo que se propone Uruguay y lo que es hoy el marco legal vigente en España?
Realmente no hay grandes diferencias, es decir, cada país tiene su propio esquema jurídico. En España no hay como tal una ley de PPPs, digamos que la ley de PPPs es un capítulo más de la ley de contratos de las administraciones públicas, pero básicamente desarrolla los mismos puntos tratados, todavía de manera esquemática, porque la ley debe de ser desarrollada con reglamentación posterior, pero efectivamente la ley uruguaya, el proyecto de ley tramitado al Parlamento, contempla todos los puntos básicos que debe de contemplar la normativa jurídica en concepto de asociación público-privada. Aprovecho para comentar que está conmigo Pedro Dilela, que es abogado de nuestro equipo y además colaborador mío en el informe que hicimos al Banco Iberoamericano de Desarrollo sobre el entorno uruguayo para el desarrollo de PPPs, ¿no? No sé si Pedro tiene algo más que comentar al respecto.
Yo creo, bueno, antes que nada, buenos días y perdón por colarme de esta manera en el programa. Yo creo que sí es importante destacar en el caso del proyecto de ley que se está manejando ahora allí, que bueno, en parte porque es posterior y porque en cierta medida aprovecha la experiencia internacional que ha habido en estos temas, sí tiene alguna incidencia mayor que la que existe en España y en muchos otros países, tal vez con la única excepción realmente importante del Reino Unido. Tiene un hincapié importante y que siempre se ha recomendado como crucial para el éxito de este tipo de iniciativas. En la evaluación previa de los proyectos se ha delimitado un marco institucional importante, parecen establecerse procedimientos serios y relativamente arreglados para hacer la evaluación del proyecto, y luego sí también es importante que se hace hincapié en el control del proyecto ya una vez este está en marcha. Dos cosas que tal vez en España se aprendió pues de la manera difícil, digamos.
Sí, en eso estoy totalmente de acuerdo con Pedro. En España ha habido el modelo APP o PPP ha tenido un tremendo éxito en cuanto a resultados finales, pero sí es cierto que no ha habido un excesivo rigor en el análisis de cuándo usar un esquema PPP. Aquí más bien la decisión ha sido una decisión tomada bajo dos premisas. Una es el tener la infraestructura cuanto antes y dos, el no endeudarse o no aumentar tanto la deuda como el déficit público. Tenemos que además poner en contexto a España. España está dentro de la Unión Europea y dentro de la Unión Europea en la Unión Monetaria de moneda única, y entonces la normativa impuesta en cuanto al control de déficit y de deuda es tremendamente estricta, con lo cual digamos que ese ha sido el principal corsé que han tenido las administraciones para poder invertir en infraestructura y por qué se ha desarrollado de una manera muy profusa los PPPs.
Justamente, pero Juan Andrés quería hacer un aporte, sí, aquí basándose en lo que el ministro dijo en el coloquio, ¿no?
Claro, porque hay algunas ventajas. El tema de los compromisos fiscales que asume un Estado cuando se embarca en un proyecto PPP, de algún modo requiere, exige, obliga a un Estado a ser justamente riguroso en cuanto a la planificación. Pero tal vez sería bueno destacar lo que planteaba el ministro Lorenzo a propósito de la intención de evaluar en cada caso si conviene al Estado avanzar con un PPP o desarrollar una obra con las herramientas disponibles. Vamos a escucharlo.
No es algo que estamos desesperados en el Ministerio de Economía y Finanzas por utilizar ad infinitum este instrumento. Lo vamos a usar solo en aquellas condiciones que nos den garantías y seguridades suficientes. Que quede claro. ¿Por qué? Porque así como creemos que hay que hacer un gran impulso a la infraestructura, nosotros sabemos que la política fiscal tiene que estar bien anclada, tiene que estar bien asentada y que tiene que dar garantías de estabilidad y previsibilidad hacia el futuro.
El ministro Lorenzo insistió mucho en que se van a comparar los caminos para ver cuál es mejor para el Estado, si por el lado público o por el lado privado, y en este sentido afirmó que es importante hacer el cálculo de valor por dinero. ¿Podría explicar, señor Spelli, justamente este concepto?
Sí, por supuesto. El cálculo del valor por dinero, que viene de la traducción del value for money británico, es un mecanismo por el cual se compara las dos vías de promover un proyecto. Bien directamente por la administración pública con contratos convencionales de obra pública y posterior mantenimiento, o bien directamente por el sector público o con contratos puntuales, o la vía del PPP, por el cual se transfieren riesgos riesgos y el sector privado se encarga de gestionar todo el ciclo de vida del proyecto. Entonces, este mecanismo lo que hace es comparar en el aspecto económico, teniendo en cuenta la vida útil del proyecto, ¿qué es más rentable para el sector público, si bien ir por la vía tradicional o por la vía de PPP? Entonces, es evidente que al haber transferencia de riesgos, el sector privado, y además al tratarse el sector privado, requiere una financiación que es más cara. Entonces, digamos que eso estaría en contra del sistema PPP, es decir, la cuenta de haber y debe, eso obviamente estaría en tema negativo. Pero, ¿qué es lo que hace que a veces los PPPs muchas veces sean más rentables? Precisamente esa transferencia de riesgos. El privado gestiona todo lo que es el diseño, construcción y explotación o mantenimiento del contrato, con lo cual asume a su costa todos los riesgos de terminación en plazo, precio y costes de explotación. Con lo cual, normalmente la administración pública, cuando hace proyectos directamente con contratación tradicional, tiene que asumir sobrecostos adicionales, dado que no transfiere el riesgo de proyecto al privado, ni el riesgo de, hechos sobrevenidos en la construcción. Entonces, lo que se hace es que se comparan las dos vías. Obviamente, para poder saber cuáles van a ser los sobrecostos que va a tener un proyecto, no hay más remedio que echar mano de datos estadísticos de cuál ha sido el sobrecosto medio que ha tenido la administración pública en determinados tipos de proyectos, y al final se hace un cálculo matemático relativamente complejo en el cual se determina cuál es el valor final en el periodo de tiempo considerado. Se supone que cuando ese valor final es menor en el esquema de PPP, tiene todo el sentido ejecutarlo por esa vía. No obstante, ahora en España se ha introducido por fin también este análisis previo en algún tipo de PPPs. No obstante, el hecho de que salga un valor por dinero negativo no es automático el hecho de declinar esa vía. ¿Por qué? Porque hay que analizar otras cosas, y es el hecho de que si utilizas un PPP puedes tener el proyecto al servicio de la comunidad mucho antes, y además puede haber otro tipo de sinergias económicas con otros sectores. Es decir, no es un tema de blanco o negro, pero sí es evidente que es un análisis muy importante a realizar de manera previa.
Enseguida redondeamos este análisis a propósito de participaciones público-privadas, la experiencia española y el futuro en Uruguay. El proyecto de ley del Poder Ejecutivo que crea un nuevo tipo de contrato, las participaciones público-privadas. Estamos analizando este nuevo mecanismo que, según el ministro Fernando Lorenzo, no diferiría mayormente del empleado en algunas concesiones que el Estado ya otorgó. Por ejemplo, la de la terminal de contenedores del puerto de Montevideo y la del aeropuerto de Carrasco. La ventaja sería la de tener un marco legal único a partir del cual realizar de aquí en adelante este tipo de emprendimientos. Estamos con Pablo Roselli de Deloitte Uruguay, y por teléfono nos acompañan Ramón Espelt y otro de los expertos de Deloitte España, Pedro Dilela.
Otra de las ventajas que se manejó a propósito de este proyecto, lo manejó el ministro de Economía, tiene que ver con los procesos competitivos que van a continuar, pero con una modificación, con un elemento novedoso. El sector privado va a tener la posibilidad de participar en el armado, por ejemplo, de una licitación.
Por tanto, el proyecto va a incluir, atendiendo esto, una modalidad necesaria para proyectos complejos, que es el recurso a elaborar el pliego definitivo del contrato, lo que va a ser en definitiva lo que va a regular la relación entre el sector público y el sector privado a partir de instancias de diálogo. Incluso se introduce dentro del proyecto el recurso optativo, no es necesario, imprescindible, al diálogo competitivo. El diálogo competitivo como una instancia dentro de la cual los interesados en participar del proyecto se informan y plantean aspectos relevantes para participar del proyecto. Y ustedes dirán, ¿qué tan importante es esto? Bueno, a la luz de nuestra historia, esto es muy importante. Porque a todos los que estamos aquí, estoy seguro que nos vienen a la mente más de un proyecto planteado por iniciativa pública, que no ha prosperado simplemente porque las características de los pliegos licitatorios, en ausencia de un proceso de elaboración y análisis con los eventuales interesados, o no se pudo llevar adelante o directamente no se presentó nadie.
Señor Espelt, ¿algún otro elemento para destacar a propósito de esto del diálogo competitivo?
El diálogo competitivo ha sido una figura recientemente incorporada también en España y además siguiendo un poco la normativa europea, y efectivamente es una herramienta muy útil en proyectos de una complejidad especial o en proyectos donde es difícil hacer una correcta asignación de riesgos. Entonces, como bien apuntaba el ministro, el sector privado colabora en el diseño del marco contractual a partir de una selección previa de empresas especialistas, y digamos que en ese diálogo entre la parte pública y privada se van definiendo tanto la parte técnica como las partes financieras del proyecto, de manera que al final se logra conseguir un entorno o un marco que se pone en competencia de nuevo para que los oferentes puedan hacer su mejor propuesta, pero ya digamos que previamente analizada su viabilidad por el sector privado, y evitando de esa manera que proyectos puedan quedar desiertos o proyectos al final pues no se vaya a la mejor solución técnica viable, ¿no? Uh-huh.
Tal vez, y dejando de lado otra polémica que tiene que ver con esto de los PPP, que es cómo se computa esto como gasto público y demás, que seguramente va a dar para más en otra ocasión, sería bueno, para ir terminando, Pablo, ver el rol de los usuarios a la hora del pago o el repago de la inversión. Por ejemplo, vale la pena preguntarse si los usuarios no terminan pagando por lo que el Estado debería hacer con sus impuestos.
Bien, a ver.
Sí, o planteado en otros términos, si no es una forma poco transparente de aumentar el gasto público. En vez de que estos proyectos se hagan con plata proveniente de rentas generales, se le obliga a la gente a pagar más impuestos, digamos, por la vía de peajes, etcétera, etcétera.
A ver, claramente estamos en un territorio de grises, no de blancos y negros. Primero, no todas las PPPs involucran pagos de los usuarios. ¿Cuáles son las razones que en el mundo se está encontrando para que los usuarios paguen al menos alguna parte de los costos de algunas infraestructuras? Hay uno que es de equidad entre los contribuyentes. Parece lógico que los contribuyentes que se benefician del uso de las infraestructuras se hagan cargo de una parte de ese costo. También es cierto que las infraestructuras generan un montón de externalidades positivas. Son claves para el crecimiento económico. Un país que tiene buenas infraestructuras termina creciendo más, y de eso se aprovecha todo el mundo. De ahí la razonabilidad de encontrar proyectos que tengan muchas veces una doble financiación. Otra, ¿no? La financiación en parte del usuario y en parte de las rentas generales. A veces es necesario el pago del usuario para moderar la demanda. Eso ocurre si la demanda sobre infraestructura es particularmente alta. No es así en la mayoría de los casos. Muchas veces lo que ocurre y lo que probablemente va a estar ocurriendo en Uruguay es que la capacidad de pago de los usuarios o la cantidad de demanda por las infraestructuras probablemente va a ser menor que los costos del proyecto, y ahí que en muchos casos se van a requerir fondos públicos. Y hay otras asociaciones público-privadas o PPPs, pensemos en infraestructuras sociales, donde los usuarios realmente no pagan por esas infraestructuras.
Claro, porque por ejemplo se ha hablado de cárceles, ¿no? La posibilidad de construir cárceles con esta modalidad.
Correcto. O podrían ser hospitales o escuelas. En esos casos, el pago del usuario en el caso de la salud ya está determinado por otra vía y no va a haber un pago adicional porque se esté utilizando una infraestructura construida de este modo. El último elemento quizás es que en el mundo, si bien hay por un lado una tendencia a que los usuarios paguen una parte de algunas infraestructuras, lo otro que se está observando es que no siempre el transferir el riesgo de demanda al operador privado es lo correcto. Si pensamos en carreteras donde los usuarios pagan una parte del peaje, no necesariamente lo más eficiente es que el operador sea quien perciba esos ingresos, y se está tomando con más fuerza la idea de que el operador cobre en función de la disponibilidad de la infraestructura. ¿Por qué? Porque estimar la demanda de las carreteras o de otras infraestructuras es muy difícil, y si ese riesgo se absorbió por el privado, es más costo de financiamiento después.
Pasando en limpio entonces, este es un proyecto, tendrá que ser aprobado por el Parlamento. ¿Habrá más rutas con peaje, por ejemplo, en Uruguay? ¿Qué visualizás?
Es difícil saberlo a ciencia cierta. Probablemente va a haber proyectos donde los usuarios paguen una parte de esas infraestructuras, pero no estamos previendo una proliferación de mecanismos de pago por parte de los usuarios.
Pablo Rosselli, de Deloitte Uruguay, gracias por acompañarnos, como otras veces, en este caso en estudios. Gracias también a quienes han intervenido en este análisis vía telefónica, Ramón Espelt y Pedro Dilela, de Deloitte España, que han estado justamente trabajando en estos equipos de infraestructura. Volvemos a ocuparnos del asunto. Sobre todo vamos a ir teniendo presente de qué manera avanza el proyecto en el Parlamento. Se han conocido algunas resistencias, tanto dentro del propio Frente Amplio como sobre todo provenientes de sindicatos. ¿Qué ocurrirá entonces? ¿El proyecto quedará tal cual salió desde el Poder Ejecutivo? ¿Tendrá alteraciones? ¿Alteraciones menores? ¿Alteraciones mayores? Vamos a tener que observar ese proceso, ¿no?